Yo tengo un mensaje. No, man. Tengo un mensaje que he enseñado en la clase de los pastores. Hace 3 años lo enseñé allá. Y voy a predicarlo en esta noche, si Dios permite. ¿Cómo puede yo ser justo y justificar pecadores? ¿Cómo puede Dios santo ser justo y justificar a pecadores como nosotros? En Proverbios 17 nos dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En el libro de Juan, voy a leer unos textos. Juan capítulo 8. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron a Cristo, le dijeron, maestro, hipócritas, ¿verdad? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. La ley mandaba la muerte por este pecado. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole, imagínate, hombres tentando a Dios, tentando a Dios, hombre Jesucristo. Mas estos decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. El mismo dedo que escribió la ley, los 10 mandamientos. Es lo que confiaba en la ley. Los religiosos que confiaban en la ley estaban violando la ley todo el tiempo. Pero esa era su confianza. No hay salvación en confiar en la ley, ritos y ceremonias. Solamente en Cristo, solamente en Cristo. Es mi mensaje, mensaje del Evangelio. En Juan capítulo 8, otra vez, y como insistieron en preguntarle los fariseos, los muy religiosos fariseos, muy religiosos, y como insistieran en preguntarle, se enderezó Cristo. Se enderezó y les dijo. Él estaba inclinado. Enderezó, estaba sentado, ¿verdad? Y el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso era la sentencia por el pecado de adulterio. Sea matado, apedreado. Y ahí cada uno había buscado una piedra especial para esto. Estaban tal vez escondidos aquí debajo de sus manteles religiosos. ¿Qué hizo Cristo? Versículo 8. E inclinándose de nuevo, paró para hablar con ellos, ¿verdad? Enderezándose de nuevo, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. el mismo dedo que escribió la ley en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, en que lo que estaban jactando esos religiosos que habían cumplido la ley de Dios. Pero ellos al oír esto, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusaron por su conciencia. ¿Cómo es posible solo escribiendo sobre la tierra? Salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo la mujer. Tal vez él estaba escribiendo algunos nombres, algo, no, quién sabe, pero ellos sintieron convicción y salieron. Y dice que, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, la mujer que fue agarrada en el acto mismo adulterio. Y la ley mandó que sea apedreada. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Todos los religiosos ya. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No está diciendo que no era pecado. Era un juicio de los fariseos que era falso. Y Cristo rompió su engaño y él... Ellos tuvieron sus piedras listas para apedrear a la mujer y Cristo dijo: ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Era un juicio fallado, un juicio falso. No es que Cristo está aprobando al adulterio, pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él está reconociendo su pecado, pero no peques más. ¿Cree que la mujer quería salir en la misma vida? Esos religiosos no trajeron el hombre. Eran falsos, era una trampa. Imagínate, hombres religiosos tratando de condenar el eterno verbo que fue hecho carne allá en la presencia de ellos. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, es el asunto, el texto en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, la ley de Dios demandaba la muerte de los adúlteros. Eso era la ley. Pero ese el juicio que ellos trataban de cumplir era un engaño falso. ¿Cómo puede Dios justificar pecadores y ser justo en hacerlo? Ella fue culpable. Pero ese era un juicio falso. Él no está aprobando adulterio. ¿Cómo es posible que Jesucristo pueda decir: ni yo te condeno? Ni yo te condeno. El día no anda y no peques más. Según la ley de Dios y la ley del Señor Jesucristo, el adulterio era pecado grande. Pero en este juicio falso, Cristo rompió el engaño de esos falsos y venció a ellos y se fueron allá. La palabra de Dios dice en Proverbios, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Él no está, Jesús no está justificando el pecado de ella. Él dijo, ande y no peques más, ni yo te condeno. Bajo este juicio falso, no te condeno. Pero lo que hizo es mal, es pecado. Ella vio lo que Cristo había hecho por ese lugar. Ella estaba pensando, a cualquier momento iban a tirar las piedras sobre ella y matarla. El justo, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Cómo es posible que Dios puede decir, ni yo te condeno? Bueno, Él fue a la cruz, ¿verdad? Y cargó en Él mismo sobre la cruz los pecados de todo su pueblo, incluyendo esta mujer. ¿Cómo puede el Señor declarar, ni yo te condeno, no, y ser justo en hacerlo? Este gran misterio está revelado en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo Dios puede ser justo y justificar a un pecador como yo? Algunos no predican sobre este texto porque creen que la gente sería animada a pecar. La gracia de Dios no produce pecado y no anima el pecador a pecar. Yo creo que después de esa experiencia, la mujer salió otra vez con la misma idea. Yo soy pecador todavía, pero yo no quiero pecar en contra del Señor. Perdóname, Señor. Pero nosotros en Cristo somos justificados mediante Él. Cristo defendió a esta mujer. La gracia de Dios produce gratitud en el creyente, ¿verdad? ¿Cree usted que ella, después de experimentar esto, quería entrar otra vez en la misma vida? Cristo dijo, vete y no peques más. Tenemos en este texto un ejemplo del Evangelio claro y sencillo. Vemos cómo los pecadores tienen que ser traídos a Cristo. Tienen que ser traídos. La ley fue dada para traerlos a Cristo. La ley está condenando a cada uno de nosotros. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare morirá. Por naturaleza, somos bajo la condenación de la muerte en el infierno para siempre. Vemos cómo se identificó Cristo con los pecadores traídos a Él. Él identificó con ese mejor. Escribe. El que escribió la ley inclinó allá, la tierra escribió con su dedo, el mismo dedo que escribió la ley. Vemos cómo Cristo justifica a pecadores que son traídos a Él. Vemos cómo Cristo manda a los pecadores justificados por Él a andar en el camino de piedad. Anda y no peques más. Si eres creyente verdadero, no quiere pecar, ¿verdad? No quiere. Pero tiene que confesar, ay de mí. Ay de mí, es lo que dijo el apóstol Pablo, imagínate. Pablo dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Gracias doy a Dios en Cristo Jesús. Es mi esperanza, es la esperanza del Evangelio. Solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él. Vemos cómo los religiosos tienen conflicto con el Evangelio de la gracia soberana de Dios en este día en que vivimos. La convicción de la ley es lo que trae pecadores a Cristo. En Juan 6, ninguno puede venir a mí si el Padre, dijo Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Traídos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trayendo los escogidos a Dios, a Cristo Jesús. Yo le resucitaré en el día postrero, dice Cristo. También tengo otras ovejas, dijo Cristo en Juan 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los judíos. El redil de los judíos. Estaban confinados bajo el redil de la ley en el Antiguo Testamento. La ley de los 10 mandamientos son buenas. Pero ellos fueron confinados bajo esa ley. Pero la ley no les salvó. No les salvó. Las leyes no son malas. El mal está en nosotros. Gracias a Dios por las leyes de Mérida. Imagínate vivir en México o en los Estados Unidos, cualquier lugar donde no hay leyes, no hay policía, no hay control. La ley es buena. La ley de los 10 mandamientos son buenas leyes. Pero no podemos confiar en nuestra obediencia a la ley para ganar la salvación, porque Cristo vino para cumplir toda justicia. Toda justicia. En pensamiento, en hecho, en todo. Hasta la muerte lo cumplió, porque él fue hecho pecado y fue cumplido el castigo de los pecados de su pueblo en sí mismo. Por esa razón él fue hecho hombre. Dios fue hecho hombre. Hombre verdadero. Le doliaba igual como duele a nosotros cuando majamos un dedo o algo así. Él sufrió todo que no podemos imaginar el sufrimiento en el físico, pero siendo Dios con la capacidad y ser hecho pecado, no puedo entrar en esto. También tengo otras ovejas que no son este redil, son nosotros gentiles. Aquellos también debo traer, dijo Cristo, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño. Es la iglesia de Cristo. Un rebaño y un pastor. Es el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que tú escogieres y traeres a ti, dice en Salmos, para que habite en tus atrios y seremos saciados del bien de su casa, de su santo templo. Estoy leyendo varios textos sobre cada punto. Ahora vemos el ejemplo de la mujer adúltera que fue traída a Cristo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida creo que eso es. Ok, vamos a ver si. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Los hombres que trajeron la mujer a Cristo no trajeron el hombre. No trajeron el hombre. El hombre era que hay culpables como ella. Pero era una trampa, ¿verdad? La ley del Antiguo Testamento condenó los dos. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Está hablando de la fe que tiene ahora mismo, si crees en el Señor Jesucristo. Él es Señor nuestro, Señor nuestro. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe de quién? De Cristo, correcto, man. Estoy clavando este clavo cada vez, ¿verdad? La fe de Cristo. Es por la fe de Cristo que hemos creído, por la gracia de Dios. Eso no quiere decir que nuestra fe no es importante. Agrada a Dios, es precioso, es don de Dios. Pero la fe que nos justifica es la fe y obra de Cristo Jesús. La mujer pecadora que fue traída y condenada por la ley, ella fue condenada y había testigos según la ley. Pero ¿dónde estaba el hombre? Era una trampa falsa. Ella no abrió su boca. La ley fue dada para que toda boca se cierre. Ella no pudo. Cuando la ley ha hecho su trabajo, su boca está cerrada. Culpable. No puede decir nada delante de Dios. Ella no pudo decir nada. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quién está bajo la ley? Todos están bajo la ley. Gracias a Dios por las leyes. Estamos bajo la ley. Pero la salvación no está en la ley de los 10 mandamientos, aunque no hay nada malo con los 10 mandamientos. El mal está con nosotros. Está con nosotros. Sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el juicio, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Amén. ¿Cuántas leyes ha roto manejando, llegando aquí de hoy la noche? ¿Ah? Eres culpable. Ayer en el Señor. Porque la paga del pecado, como dice Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede usted identificarse con este pecador condenado? La mujer can, yo sé. Los que son salvos pueden identificarse con la mujer condenada. Es lo que merezco yo, ser hecho en el infierno. La obra de la gracia en el pecador comienza con la convicción de sus pecados en contra de Dios. Yo pequé contra mi esposa, contra Dios. Yo pequé contra mi vecino, es contra Dios. Todo pecado está en contra de Dios. El alma que pecare morirá. Es digno, merece la muerte, la separación de Dios. Vemos el testimonio de David en el Antiguo Testamento, en Salmos 51, él nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En Salmos, versículo, capítulo 1. Contra ti, dice David, salmista. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Él está justificando a Dios en su propia condenación. La fe del creyente verdadero justifica a Dios en la condenación de sí mismo. Yo merezco el infierno. de tú también. Yo merezco ser separado de Dios para siempre. Pero en ningún otro hay salvación, como dice en Hechos 4. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María, no. María dijo, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Yo tengo la fe de María, la misma fe que María tenía en la fe del Señor Jesucristo. Solo el sacrificio de Jesucristo, solo en el sacrificio de Cristo, hay justicia y misericordia por los pecadores. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, eso viene del libro de Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte, no hay salvación bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley. Por esa razón hicieron sacrificios que eran cosas rudimentales, que no tuvieron poder de quitar el pecado, pero sacrificio de bueyes, de animales, corrió ríos de sangre de animales sacrificados, pero no quitó ningún pecado de ellos. Pero con la mirada de la promesa de la venida del Cordero de Dios y su sangre derramada en la cruz es lo que quita el pecado de su pueblo, de los del Antiguo Testamento y de los que es hoy día. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. No hay salvación por guardar la ley de Moisés. Aunque es bueno, como creyentes, guardar la ley. No para ser, porque somos creyentes. Somos salvos por la gracia de Dios. Es bueno obedecer las leyes de Yucatán también, ¿verdad? No para ser salvos, pero vamos a pagar las multas. Testificará. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificará por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No somos salvos sin fe, pero no solamente nuestra fe es don de Dios. Y nuestra fe está en la fe de Cristo Jesús, que Él cumplió. No debe ponerlo al revés para no fallar. Si está confiando en su fe para salvarle, olvídalo. Todos los religiosos tienen una clase de fe. Fe en varias cosas. Pero yo tengo fe solamente en la fe y la obra de Jesucristo. Hay salvación en esto, en la fe de Él. Ay de mí, soy de poca fe. Cristo dijo, vosotros de poca fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es lo que somos por naturaleza. Vemos lo que Cristo hizo con la mira de manifestar la justicia de Dios, el justo y el que justifica a los pecadores. En Juan capítulo 8. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo adulterio. Bueno, he leído esto, pero creo que ya está revuelto mis notas. El Señor Jesús se identificó con la mujer condenada para salvarla. Esto es típico de lo que Cristo hizo por su iglesia en su encarnación, en su muerte y en su resurrección. Identificó cargando, cumpliendo. Sobre la cruz, mi alma. Él fue condenado, condenado como el culpable. Era el más grande pecador del universo, cuando Él fue hecho pecado por todos los pecados de nosotros, todo su pueblo. No había pecador en todo el universo más grande que el pecador que estaba colgado sobre la cruz y fue hecho pecado. Pero Él cumplió la justicia divina al favor de su pueblo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimieses a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Voy a darlo otra vez, el mismo ejemplo. Un niño adoptado en los Estados Unidos no puede ser quitado de la herencia. No sé si es lo mismo aquí en México. Pero varias niñas. Pero si tiene uno adoptado legalmente, puede quitar la herencia de todos los demás que son sus hijos naturales. Pero no se puede quitar la herencia de ese hijo o hija adoptada, según la ley de los Estados Unidos, y tal vez aquí en México también. Pero en Cristo Jesús somos hechos. Somos adoptados, hijos suyos en Cristo Jesús. Es eterno. Para quitar esa herencia hay que quitar la mano de Dios, el Padre, la mano del Hijo, y quitar el sello del Espíritu Santo y sacar a la persona de esta seguridad. El cual, siendo en forma de Dios, como dice en Filipenses, en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. No dejó de ser Dios cuando fue hecho hombre. El Señor Jesucristo es Señor mío y Dios mío. Él fue hecho hombre, fue hecho, pero no dejó de ser Dios. Él es la plenitud de la deidad corporalmente. Y Él es justicia nuestra. Él es el único que pudo cumplir lo que demanda la justicia divina, porque es Dios hombre, Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte cruz. Vemos cómo se inclinó Cristo dos veces con la mujer que fue agarrada en adulterio. Él inclinó con ella. Y comenzó a escribir sobre la tierra. ¿Quién sabe lo que sabe? Pero los religiosos que estaban con sus piedras listos para matarla, apedrearla, él estaba escribiendo algo allá. ¿Quién sabe lo que estaba escribiendo? Tal vez el nombre de algunas personas. Y luego levantó y miró y habían ido todos los religiosos fariseos, habían ido con convicción en su corazón. ¿Quién sabe lo que escribió? Pero él identificó, se inclinó para identificar con la mujer. Pero cuando resucitó. Bueno, él inclinó. Para otra vez, los adversarios habían ido, los religiosos. Cristo resucitó de la muerte, declarando la victoria sobre todos los que están en contra. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que esté entre vosotros sin pecado, entre vosotros, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Note que el Señor tomó otra postura para hablar con ellos. Él paró los que estaban acusando a la mujer adúltera. Después el Señor se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. Inclinando de nuevo hacia el suelo, escribió en la tierra. Note que el mismo dedo escribió la ley en el monte de Sinaí. He dicho esto, ¿verdad? Es lo que pasa cuando llega a tener 82 años, hermano. Dame un poco de... perdón. Suéltame un poco, ¿verdad? En la primera inclinación hacia la tierra, vemos un ejemplo de su encarnación. Vino a este mundo, vino de su gloria, fue hecho hombre. Nació María la Virgen. Y María exclamó: mi Dios y mi Señor, mi Salvador. Notemos y vemos en la segunda inclinación de Cristo un ejemplo de la obediencia de Cristo, como Él fue obediente no solo en su venida a este mundo, sino en su muerte y muerte cruz. La vida de Cristo no puede justificar el culpable sin su muerte en la cruz. Ya, puedo decir, la vida de Cristo no puede justificar el pecador, aunque Él es santo, santo, santo. Pero sin su muerte no hay salvación. No hay castigo sobre nuestros pecados. Él fue hecho pecado en la cruz y murió. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, Él fue hecho pecado y murió. El éxito de la obra de Cristo está declarado en la vista está declarado y visto en la resurrección. Murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ella vio la obra que el Señor hizo por ella. Cristo le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y el Señor le dijo a ella: ni yo te condeno. Y si Dios dice: ni yo te condeno, ¿quién es? ¿Quién puede condenarle? ¿Quién acusará a los Romanos 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No tiene que decir una palabra. Su presencia ya es nuestra seguridad. Su presencia ya. La gracia no produce pecado. La gracia no produce pecado. Dijo el Señor a la mujer, vete y no peques más. Aunque somos justos, vete y no peques más. Note, él no justificó sus pecados. Él murió por sus pecados. Vete y no peques más. Él murió por sus pecados en la cruz. Los pecados de ella, la mujer que iban a apedrear. En Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Estamos bajo otro régimen. Estamos bajo el pacto eterno de la gracia. Estamos bajo otro régimen de la gracia. Su gracia produce la fe en el creyente, la fe que obra por el amor. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No hay más condenación. No digo que no hay cosas condenables en nosotros. Hay cosas condenables. Cada uno de nosotros. Pero delante de Dios, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios nos vea como Cristo mismo. Ahora pues, ninguna condenación, como dice Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo nos guía en este camino de fe a Cristo. Bueno, ahora vamos a tener la cena. No tenemos la cena no está cerrada. Si ha sido bautizado, si ha creído en el Señor Jesucristo, si ha sido bautizado, tomad, comed. No tiene que ser miembro de esta iglesia para tomar la cena. No es una cena cerrada solamente por los miembros de la iglesia. Pero no toma la cena si no ha creído únicamente en el Señor Jesucristo, si no ha sido bautizado, identificado con Él en el bautismo. Mejor no toma la cena hasta que ha confesado su fe, hasta que ha sido bautizado, pero tomar y comer si eres creyente. Bueno, vamos a tener la cena.